en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, lunes en el que ya tenemos gobierno con los nuevos ministros y ministras, su cartera flamantemente estrenada esta mañana. A partir de ahora, el baile de los puestos comenzará en los segundos y terceros niveles ministeriales. En nuestro terreno, en el laboral, con cierta polémica por la separación de trabajo y seguridad social, que no es muy habitual desde la década de los 80. Además, tenemos otro tercer ministerio del que estar pendientes, el de Función Pública, cuando hablamos de todo lo relativo a los acuerdos para mejorar las condiciones de los funcionarios y también para incrementar las ofertas de empleo público. Veremos si aciertan los críticos o no con eso de la separación de trabajo y seguridad social. Aquí lo iremos analizando. De momento, bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Lo iremos analizando, aunque lo nuestro ya sabéis que no es la política estrictamente dicha, sino que más bien lo que tratamos es de que encuentres oportunidades de trabajo, de oposiciones, de formación, información sobre el mercado laboral en definitiva. Comenzamos con Sofía López y Javi García a repasar ofertas de empleo. Un hospital de la zona sur necesita incorporar 10 celadores.
Sí, precisan perfiles con el graduado escolar y que cuenten con formación o experiencia previa en el puesto. Sus funciones serán la movilización y el traslado de pacientes, apoyo en el aseo y traslado del material, muestra de documentos. Se ofrece contrato temporal y jornada completa.
Hay 5 puestos para ser taquillero en cine.
Para personas que estén estudiando, que tengan el carnet de manipulación de alimentos y también conocimientos en ofimática, se encargarán de gestionar las entradas en taquilla y también de atender a los clientes en el ambigú. Se ofrecen contratos temporales con jornadas completas.
Se ha puesto nerviosa porque ha dicho, me va a preguntar, toca examen.
Lo he estado mirando el caso. A ver, yo me imaginaba que era la típica barra que puede haber en cines para palomitas y demás comidas. Pero al parecer son mostradores en los que ya hay platos cocinados, entonces los clientes van a elegir. De
y por
esos
eso
que hay.
Les piden
imagino
un certificado
que,
de
que asesoran también.
Un carnet de manipulación de alimentos.
Puede ser, sí.
Ya. ¿No? Bueno, no, yo solamente te pregunto.
Yo creo eso.
Yo te apruebo o te suspendo, pero solo
qué,
te pregunto.
¿Y qué ha pasado en esta ocasión?
Estás todavía ahí, me vale. Lo tengo que pensar de vale. Aquí al final del programa. Se buscan trabajadores sociales.
Son puestos para trabajar ofreciendo apoyo social en las salas de pasajeros inadmitidos de la T1 y la T4 del aeropuerto de Barajas. Se requiere contar con la titulación universitaria de trabajo social y tener un nivel B2 al menos en inglés y francés. También tendrán la posibilidad de incorporarse de manera inmediata. El contrato es de tipo temporal de un año de duración.
Qué curioso que se necesiten trabajadores sociales para atender a los pasajeros inadmitidos en nuestro país, en este caso en el aeropuerto de Madrid. Oportunidad para 2 técnicos de tacógrafo.
Sí, se buscan oficiales de tercera, segunda o primera para trabajar en un taller de vehículos industriales. También pueden inscribirse en esta oferta estudiantes de formación profesional en automoción, ya que no es necesario contar con experiencia previa. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa.
Y se necesitan soldadores en el distrito rural de Heidekreis, en Alemania.
Muy bien, buen alemán, Peña. Buscan perfiles que sepan trabajar con acero, acero inoxidable y aluminio, que tengan experiencia anterior en trabajos similares, que sepan leer los planos y que cuenten con un nivel A2 en alemán, que más o menos yo creo
es
que sería el tuyo.
Sí.
El salario ronda los 2.000 euros mensuales y se ofrecen ayudas con el alojamiento y con los vuelos.
Otra cosa es que yo sea capaz de trabajar con el acero o el acero inoxidable. Eso ya es otra
y
película.
Y lo de los planos también igual es complicado.
Uy, lo de los planos fatal. Yo soy incapaz de leer un
ni
plano.
Para montar un mueble en casa, ¿no?
Nada. Yo tengo que buscar quienes me lo monten, porque yo no tengo ni idea. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de enero.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
De enero, que afortunadamente no es martes, que es para los supersticiosos ese día tan terrible. Y este lunes nos sirve además para dar la bienvenida de nuevo a nuestros amigos del SEPE, que cada lunes atienden vuestras consultas. Os hemos tenido José Luis Martínez, bienvenido, en espíritu estas semanas.
Muy bien, muchas gracias.
Porque hemos ido repasando algunas de las preguntas que han ido formulando los oyentes y vosotros habéis ido contestando, pues para que no pierdan la costumbre, de alguna manera.
Muy bien, me parece estupendo, vamos.
Y vamos a aprovechar también, Javi, para recordar los canales de comunicación que tienen abiertos nuestros oyentes si quieren enviarnos sus preguntas. Vamos a ver si le escuchamos.
Por un lado, las redes sociales. Tenemos perfil en Twitter. Allí somos @MadridTrabajaOM. También estamos presentes en Facebook. Allí simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Luego también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, donde queremos notas de voz. No terminamos de conseguir
no
esta
os convencemos,
propuesta
pero
que
nos
damos
gustaría
a los oyentes, pero queremos sobre todo notas de voz a ese número de WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117.
Dicho lo cual, José Luis, si estás preparado, vamos con la primera pregunta directamente.
Pues venga, cuando queráis.
Venga. Y la primera pregunta es breve, concisa, y nos la remite Isa.
Y nos da pocos datos, que no sé si serán suficientes para José Luis. La pregunta de Isa es si se puede compatibilizar el subsidio de desempleo con una pensión no contributiva de menos de 600 euros por discapacidad.
Bueno, pues en principio son incompatibles las pensiones de la Seguridad Social con lo que son las prestaciones por desempleo. Únicamente quería la salvedad de que serían compatibles siempre que hubieran sido compatibles con el trabajo que generaron, en este caso el subsidio o la prestación y después el subsidio. No sabemos si ella ya está cobrando, esta persona, el subsidio y se lo van a reconocer a posteriori, ahí sería incompatible, o si estaba cobrando su incapacidad trabajando, porque puede ser compatible, porque es para su profesión habitual, y después generó el desempleo o el subsidio. En este caso sí sería compatible.
O sea que si la pensión ya la estaba recibiendo antes de ponerse a trabajar.
Exactamente, o incluso trabajando.
O trabajando, podría compaginarlo.
Puede compatibilizarlo, exactamente.
Si no, no.
Si no, sería incompatible.
Perfecto, pues José Luis, enseguida volvemos con más preguntas. Esta ha sido la pregunta concisa y la respuesta yo creo que también bastante
concisa.
Bastante concisa. Dicho lo cual, atención porque te puede interesar lo que te vamos a contar en los próximos minutos. Y es que desde la Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo, MAECAECID, hay dos convocatorias que se abren este mismo lunes y que te pueden interesar. Vamos a ir por partes porque en función de tu perfil te puede interesar una u otra y lo vamos a comentar con Pablo Cid, que es jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la ECID. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, Pablo, hay una convocatoria de empleo para lectorados en universidades extranjeras. ¿Podríamos empezar por explicar qué es un lectorado?
Bueno, un lectorado es un puesto de profesor de español en alguna de las universidades extranjeras que ha suscrito un convenio con la ECID. Para realizar esta actividad.
Por tanto, son personas que se van a encargar de difundir nuestro idioma en el exterior.
Sí, se van a encargar de dar principalmente dar clases de español, pero también contribuir a la difusión de la cultura española.
Claro. En cualquier caso, ¿qué requisitos deben tener las personas que quieran participar de esta convocatoria de empleo?
Bueno, yo aquí lo que animaría es a las personas que pueden estar interesadas a que vayan a que consulten la página web de la ECID, donde puedan encontrar fácilmente la convocatoria de electorados. Pero bueno, resumiendo, pues tienen que ser personas de nacionalidad española, tienen que tener algún título universitario en ramas de conocimientos de artes y humanidades, o bien un máster universitario de enseñanza del español como lengua extranjera. Tienen que tener una formación específica en la didáctica del español. Tienen que tener algo de experiencia docente del idioma español o de literatura en español. Y tienen que tener conocimiento del idioma oficial del país al cual quieran acudir.
Bueno, entonces será también más fácil los países que sean de lengua anglófona o francófona, ¿no? Porque siempre son los idiomas que más dominamos aquí.
Sí, efectivamente. Bueno, ahí en la propia convocatoria los interesados pueden ver los 135 aproximadamente destinos que se ofertan. Y en cada uno de ellos se especifica muy claramente cuáles son los requisitos de idioma y cuáles son las condiciones que ofrece la ECID y la universidad de destino a los futuros lectores.
Cuando se dice que deben tener cierta experiencia en la enseñanza del español, ¿puede ser también en el ámbito privado o tiene que ser en centros públicos?
No tiene por qué ser en centros públicos.
Bueno, por un lado tenemos esta convocatoria que tienen de plazo nuestros oyentes hasta el 6 de febrero para inscribirse en ella, y como comentaba Pablo, tienen la información en la página web de AECID. Tenemos también varios programas de beca que impulsáis en estas primeras semanas del año, ¿no?
Sí, eso es. Son los programas de becas que lleva desarrollando la agencia desde hace ya muchos años. Son unos programas de becas de muy diferente ámbito. Están relacionados con el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia, y entre ellos se encuentran programas de becas tan conocidos como el de las becas para la Academia de España en Roma. ¿Sí? O las becas para el Colegio de Europa, por citar solamente dos ejemplos.
Sí, por ejemplo, las de la Real Academia de España, ¿a quiénes va dirigidas?
¿Te refieres a las de la Real Academia de España en Roma?
En Roma, sí, sí.
Pues son unas becas destinadas a artistas o investigadores de unas disciplinas artísticas de lo más variopintas, para que desarrollen un proyecto artístico en la Academia de España en Roma, y allí, pues digamos que en un ambiente absolutamente privilegiado, en una academia que lleva funcionando desde hace más de 100 años, pues puedan encontrar el sitio ideal donde concentrarse en la realización de un proyecto artístico o de una investigación, digamos, con la tranquilidad de saber que tienen una remuneración y la estancia cubierta en la propia academia.
Bueno, esto es interesante, como también lo es. Por cierto, abre también hoy el plazo hasta el 27 de enero en el caso de las becas para la Real Academia de España en Roma. También hoy abre el plazo para el programa de becas de colaboración con las sedes de las academias asociadas a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?
Eso es. Ese programa, en este caso no está, este segundo programa no está dirigido a españoles, sino a nacionales de los países que cuentan con alguna academia asociada a la Real Academia Española.
Bueno, en este caso, por tanto, serán ya personas que incluso hayan participado o colaborado con anterioridad, ¿no? Porque no será fácil difundirlo en otros países, este tipo de programas.
Bueno, digamos que tenemos la suerte de contar con nuestra red de embajadas y centros culturales por todo el mundo, y que nos ayudan a difundir estas becas in situ.
Ya. Y luego la semana que viene hay otros dos programas, uno en formación de gestión cultural y diplomacia científica.
Eso es. Este segundo programa también es un programa muy exitoso que lleva funcionando desde hace ya varios años y está destinado a jóvenes que quieran desarrollar en el futuro una carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural o de la diplomacia científica. Son personas que se van a incorporar a nuestra red de embajadas y centros culturales para poder aprender para su futuro todo lo que tiene que ver con la gestión cultural en unos casos y la diplomacia científica en otros. La rama de diplomacia científica es una novedad del año pasado y bueno, confiamos en que siga teniendo el mismo éxito que ya tuvimos en el 2019.
Y vamos a cerrar, porque luego comentaré, porque no paráis durante todo el año de tener programas y seguramente pues volveremos a contactar con vosotros. También la semana que viene comienza el programa de formación en cooperación para el desarrollo en Latinoamérica.
Sí, en este caso son unas becas relativamente similares a las de gestión cultural, con la diferencia de que los futuros becarios van a desarrollar su labor y a realizar su etapa de aprendizaje en los centros de formación de la cooperación española.
Uh-huh. Pero esto sería más de carácter social, ¿no? Lo otro sería tendría un carácter más cultural, científico, y esto
sí.
¿No? Entiendo por el nombre del programa.
Exacto, en el caso de las becas de gestión cultural y de diplomacia científica tienen que ver con la cultura y la ciencia. Y en este caso se trata de becas que tienen que ver más bien con el ámbito del conocimiento y de la gestión del conocimiento.
Muy bien, pues hay que recordar que a lo largo del año, tengo aquí en marzo, en abril, en febrero incluso, también tenéis otras becas que iremos comentando en el programa, pero yo creo que con estas van bien servidos los oyentes de Madrid Trabaja, que pueden acudir a la página web de AECID para obtener más información de cada uno de estos programas que hemos comentado con Pablo Cid, jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de este organismo. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy es día básicamente de consultas, de aquellas que trasladáis a nuestros amigos del SEPE, pero también a nuestra abogada María José López. Los canales son los mismos que os hemos comentado. Os resumo: 628-091-117, 628-091-117, por favor, nota de voz, a ser posible, o en el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y Sofía se encarga de explicarnos. Bueno, en este caso incluso tenemos la grabación de una de nuestras oyentes, ¿no?
Sí, se llama Marina y vamos a escuchar ese audio.
Hola, me llamo Marina y tengo una duda porque en el trabajo quería pedirme unos días por asuntos propios y me han dicho que necesito justificarlos y no entiendo muy bien por qué motivo tengo que hacerlo. Si me lo podéis aclarar, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a tratar de aclararlo. Bueno, primero queremos saber si los madrileños esto lo tienen claro o no.
Claro, a ella le había parecido raro, no es lo que bueno, pues tenía ahí en mente, que tuviera que justificarlo, y nosotros les hemos preguntado a los madrileños si a ellos también les ha parecido raro esta situación.
Hombre, los días de asuntos propios moscosos, ¿no? Eso no hay que justificarlo, que yo sepa. En mi empresa me quitaría el día seguro, o sea, lo justifico o no. Pero bueno, ya cada uno tiene su batalla con su jefe.
Según, claro, porque los funcionarios, como les corresponden X días al año, sea lo que sea, entonces esos sí, esos no tienen por qué justificarlos porque lo tienen por contrato. Pero los demás, lo lógico sería que sí.
La verdad que me imagino que dependerá del convenio que tengan, ¿no? Pero normalmente yo creo que no lo justifica, son asuntos propios, ¿no? Yo creo que no habría que justificarlo.
Porque es cuando quiera. Me entiendo que lo pide con 2 días o 3 de anticipación.
Uy, no, son de asuntos propios. O sea, la ley te da una serie de días de asuntos propios, tú dices que lo necesitas y ya está.
Ya tanto como decir, es que lo necesito para ir al banco a hacer la gestión de la hipoteca.
Asuntos propios.
Claro. Ya lo dice el nombre, asuntos propios.
Ya lo dice el nombre.
A mí me hace mucha gracia esta cosa que tenemos, que cometemos todos, ¿eh? No solamente el oyente, decir, la ley dice, pero así como una cosa muy vaga, ¿no? Como una ley genérica, sí, que sirve absolutamente para todo.
Además me encanta porque en su caso eran 2 chicos que iban juntos y de hecho la pregunta ha dicho, ¿a ese qué sabe? ¿Qué sabe de leyes?
Que sabe de la ley,
de
¿no?
La ley.
No leyes, la ley.
La ley. Bueno, hemos visto opiniones diversas. Uno de hecho nos ha dicho, yo lo justifique o no, me van a quitar ese día y no lo voy a cobrar. Ya sabemos que, bueno, la práctica y la teoría al final son 2 cosas que pocas veces se encuentran, pero de todos modos, y que hay que perseguirlas cuando no es así, de todos modos nosotros hemos querido saber cuál es la legislación acerca de este...
¿Cuál es la ley?
La ley de los asuntos propios. Así que hemos recurrido a nuestra abogada colaboradora, María José López, y esto es lo que nos cuenta.
Ella tendría que ver si en su convenio colectivo viene contemplado los días de asuntos propios, porque hay algunos convenios que no vienen contemplados. Pero en todo caso, si está contemplado, nunca se justifica. Uno puede hacer lo que le dé la gana, no tiene que justificar nada. Otra cosa de los asuntos, pues, cuando hay un tema de familiar o tema de salud, que son cosas distintas, ¿vale? Pero que quede claro que los asuntos propios, que te los puedes coger siempre que vengan en el convenio colectivo, que no necesariamente viene a veces en el convenio colectivo y no necesariamente tienes derecho a esos días de asuntos propios.
Claro, esto es importante recalcarlo, no todos tenemos derecho a estos días de asuntos propios porque no lo establece el Estatuto de los Trabajadores, sino que está establecido en cada convenio. También lo que hay que mirar y comentarle a Marina es que quizá en ese convenio, si ella sí que tiene derecho a estos días de asuntos propios, también venga los días con la antelación con la que tiene que avisar a la empresa, bueno, pues por si tienen que cubrir su puesto o demás, simplemente.
Bueno, pues que lo tenga en cuenta, que es posible que en su convenio no aparezcan días de asuntos propios, pero sí aparecen, es cosa distinta de un permiso por enfermedad, por muerte de un familiar, por matrimonio, es decir, otra serie de circunstancias en las que sí se establece, incluso en el Estatuto de los Trabajadores, la obligatoriedad de disponer de una serie de días. En definitiva, Sofía, que ha quedado muy claro, ¿no?
Ha quedado muy claro, sí. ¿Y lo que hemos aprendido?
Aprendemos aquí todos los días, pero particularmente los lunes. Como vamos a aprender ahora mismo con José Luis Martínez, asesor del SEPE, que está hoy con nosotros y que se enfrenta ya a la segunda pregunta de examen. José Luis.
Venga, con ella.
Venga. Pues Javi, adelante.
Una consulta de Roxana sobre la RAI, la renta activa de inserción. Nos dice que ha cobrado la ayuda siendo víctima de violencia de género que sabe que esta ayuda se puede cobrar en 3 ocasiones, cada vez durante 11 meses, pero que ella no ha cobrado todas estas mensualidades, que empezó en el año 2011 a finales, que recuerda que lo cobró más o menos durante 2 años, porque desde el año 2014 ya ha trabajado. Ahora ya está casada y tiene un hijo. Su pregunta es si ya siendo casada aún le corresponde esa ayuda de la RAI. En el INEN, nos dice, el antiguo INEN, el actual SEPE, le han dicho que ahora teniendo un marido eso ya no le corresponde.
Bueno, no creo que le hayan dicho por tener un marido que no le corresponde. Pero, a ver, la renta activa de inserción pues está para distintos colectivos, entre ellos lo que es las víctimas de violencia de género. Un requisito imprescindible para cobrar esta ayuda es que se acredite durante toda la percepción que sigue siendo víctima de violencia de género. Si ella nos habla que fue en el 2011, que ya su vida, por suerte, ha variado, y me imagino que no seguirá teniendo esa condición, pues no puede cobrar esta renta activa de inserción, el tercer programa, que sería el que le correspondería.
En cualquier caso, ¿la condición de víctima de violencia de género se acredita de alguna manera?
Sí, sí, se acredita o bien por sentencia judicial, o bien por medidas de cautelares de alejamiento, o por los servicios sociales de las comunidades o de los ayuntamientos. Eso ya va en función de bueno, pues si es de Madrid o si es de otra comunidad autónoma. En los servicios sociales también la acreditan si están dentro de un programa de asistencia para este colectivo, y con eso es suficiente.
Ah, pues eso también es interesante, por si nos escucha alguien que pueda estar en esas circunstancias y que sepa cómo acreditarlo y sepa que tiene posibilidades, pues a través de este programa, de bueno, pues sobre todo los primeros tiempos, que siempre son los más complicados a la hora de buscar una cierta solvencia económica, ¿no?
Exactamente.
Que puede animar a muchas personas, a muchas mujeres, sobre todo, a tomar la decisión. Dicho lo cual, tenemos la mesa de redacción hoy completita, completita. Porque una pregunta te voy a hacer casi, bueno, es profesional, casi personal. José Luis, ¿en la administración se computa el tiempo de fumeteo o no?
No.
No se computa, ¿no?
Por lo menos en la administración en la que estoy yo, no.
No se computa. No. Lo digo porque es que en la mesa de redacción, vamos a empezar por lo facilito, que es, yo creo que muchos lo han escuchado, lo han visto, lo han oído. Una empresa que nos ha llamado la atención que va a ofrecer a los no fumadores unos días de descanso más.
Sí, es un empresario británico que se llama Don Brayden.
Ya está Javi asintiendo. Ya
me,
está
apunto,
Javi,
me apunto
asintiendo
a ello.
¿Cómo se nota que es el único no fumador de la mesa?
Y, bueno, este señor pues tiene una empresa de logística y ha tomado esta decisión, premiar con exactamente 4 días extra de vacaciones a estos empleados no fumadores. Bueno, le ha entrevistado el diario The Sun y él ha dicho que miró a los otros durante ese tiempo, mientras que el resto estaban fumando, pues los que se quedan y están siempre tecleando al teléfono, haciendo su trabajo, así que pensé que debían ser recompensados. ¿Y qué ha pasado? Que desde que ha tomado esta decisión, pues hay varios que lo han dejado.
Anda.
Pero ha dicho que esto no vale, que al menos tienen que estar 12 meses para conseguir esos 4 días extra de vacaciones.
O sea que estas personas que de repente dicen, ya no fumo, con un cigarro en la mano, no vale.
¡Qué
¿no?
gentuza! ¿Quién es capaz de decir eso, por favor?
Pasa esas cosas por unas vacaciones cualquiera. Las diría.
Pues sí, también es verdad.
Oye, que si te parece, me cojo yo esos 4 días esta semana, por ejemplo, ya.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que esta mañana escuchaba a una compañera periodista vinculada con el mundo de la economía en Telemadrid que decía algo muy interesante, y es que esta decisión es un poco antigua porque da por hecho que el calentar la silla durante 10 minutitos más a la hora significa que se trabaje más. Yo ahí lo dejo.
Pero no es mi caso.
No he dicho que sea tu caso, he dicho que eso es esa consideración es antigua. Y por otro lado, también hay quien en el mundo médico afirma que es bueno descansar 5 minutillos cada hora aproximadamente. Es decir, que no puedes estar sentado delante de un
maltratando
ordenador.
Maltratando tu cuerpo, mal descanso.
Por
es
eso,
ese, ¿eh?
Por eso. ¿Cómo que maltratando tu cuerpo?
Porque estás fumando.
Tú ya sabes que yo conozco a algunos fumadores, me lo han contado, ¿eh? Yo son amigos míos, no soy yo. Que en los tiempos de cigarro es donde se les ocurren las ideas brillantes.
Sí,
a mí también me suena.
Sí, las musas vienen, ¿no?
Las musas vienen, humo. O sea que esto tiene su parte positiva, su parte negativa. Pero tú, de lo que nos vas a hablar, no es de tabaco, sino
de que ya tenemos ministros y ministras.
Sí, ya tenemos nuevo gobierno. Hoy han prometido sus cargos ante el rey, también todos los ministros, pero por supuesto los nuevos ministros de Trabajo y Seguridad Social son Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, que han recibido ya también sus nuevas carteras en el Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz es desde hoy la titular de Trabajo y sucede en el cargo a Magdalena Valerio. En su discurso ha señalado los grandes objetivos de su ministerio, entre los que se encuentran combatir la precariedad, derogar la reforma laboral y la elaboración de un nuevo estatuto del trabajador del siglo XXI. Para ello, apuesta por el diálogo social como base de su acción.
Esta ministra y este ministerio va a situar el diálogo social como base de su acción. De hecho, nuestro programa de gobierno, como conocen, incluye en el marco del diálogo social la elaboración de un nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI. En definitiva, lo que se merece la sociedad española, que es un reequilibrio en las relaciones laborales para mirar al futuro sin olvidar las garantías.
A mí, independientemente de consideraciones ideológicas que pueda tener todo el mundo, me parece apasionante lo del nuevo estatuto de los trabajadores, tan apasionante como complicado.
Porque ya han pasado 20 años, llevamos ya 20 años del siglo XXI. Todavía no tenemos un estatuto adaptado a
claro,
esas condiciones. Parece un reto importante.
Hasta ahora lo que se han hecho ha sido reformas del anterior, que por lo menos dos que yo recuerde han sido en el siglo XXI.
Bueno, sería un nuevo estatuto al
claro,
completo.
Claro, sí, sería empezar desde cero.
Pero lo que dices es,
cero,
es un reto importante.
Y un debate apasionante, porque claro, estamos en un momento de tales cambios en el mercado laboral que efectivamente yo creo que el nuevo estatuto debería recoger todas esas realidades y no es fácil.
No es nada sencillo. Por ejemplo, la economía colaborativa, ¿no? ¿Cómo se introduce?
Bueno, la economía colaborativa, los llamados falsos autónomos, las nuevas figuras que están surgiendo en las startups, el trabajo freelance. Fíjate si hay ahí tela que cortar.
Tiene trabajo por delante Yolanda Díaz, la nueva ministra de Trabajo, que nada, en unas horas o días conocerá oficialmente los nombres de su equipo. Parece que Joaquín Pérez Rey será nombrado secretario de Estado de Trabajo y Economía Social y Verónica Martínez Barbero, directora general de Trabajo. Son dos nombres que aportan varios medios de comunicación, entre ellos La Razón. También apunta a Europa Press el nombre de María Amparo Ballester como jefa de gabinete de la nueva ministra. También ha recibido hoy de manos de Magdalena Valerio su nueva cartera, el titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, como decíamos, que ha señalado la solvencia del sistema de pensiones como uno de los grandes retos. Espera dar certidumbre, dice, a trabajadores a corto, medio y largo plazo y apuesta por el consenso para reformar ese sistema de pensiones.
El instrumento principal para lograr estos objetivos ha de ser un consenso entre fuerzas políticas y agentes sociales que permita llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones que sea equilibrada, creíble y sostenible económica y socialmente. Los trabajos del Pacto de Toledo, que hace un año estuvieron muy cerca de culminar en un acuerdo, son un excelente punto de partida.
Otra apasionante tarea, porque si hablábamos del estatuto del estatuto de trabajadores del siglo XXI, no digamos nada de las pensiones, que estamos todos muy pendientes de qué va a pasar con las nuestras, ¿no?
Sí, porque ya hemos visto los antecedentes recientes del Pacto de Toledo, que se levantaban del pacto, que sí, que no, veremos si ahora
ojalá
llegan a un acuerdo por el bien de todos.
Sí, porque eso desde luego será algo importante. Hay que recordar que el ministro Escrivá estaba presidiendo la AIREF.
Eso es, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Bueno, pues eso es un detalle importante, igual que se ha comentado que quiere ampliar la edad de jubilación un año, pero es la edad efectiva, porque sí que es cierto que aunque la edad oficial son los 65 años y no sé cuántos meses, la efectiva al final es 62,5, y eso digamos que equivaldría a que muchas situaciones de jubilación anticipada, pues digo yo que se limitarán de alguna manera.
Esa sería la situación en la que se alargaría un año más, suponemos.
Si al final es que se alargaría porque no sería tan fácil jubilarse anticipadamente.
Claro.
O sea, es así
de sencillo, no hay que darle más vueltas, ¿no? Lo digo porque ha habido una cierta confusión con lo del año más, que todos hemos pensado, viendo algunos titulares...
El grito en el cielo ya incluso se estaba poniendo.
Que nos íbamos a jubilar a los 68, ¿no? Y, hombre, yo creo que igual no va tampoco muy desencaminado el asunto, pero yo creo que en estos momentos lo que planteaba el ministro Escrivá antes de ser ministro era el incremento de la edad efectiva. Gracias, Javi. Y nada, y seguiremos muy pendientes porque yo creo que mañana el Consejo de Ministros confirmará alguno de los nombramientos que apuntan algunos medios de comunicación y probablemente conoceremos otros que también puedan ser de interés en lo que respecta tanto a trabajo como a seguridad social que se separan.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6, jornada 19 de la Euroliga. CSK, Real Madrid. Además, abrimos la jornada en segunda. Albacete Fuenlabrada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos también convocatorias de empleo público por si te animas a pertenecer a alguna de las administraciones como trabajador o trabajadora. El Banco de España convoca 7 puestos de técnicos documentalistas.
Con titulación universitaria y experiencia previa de al menos 2 años en funciones relacionadas con la archivística, la gestión de bases de datos documentales y el mantenimiento de páginas web de difusión de información. El proceso de selección constará de una prueba de inglés, de una prueba de conocimientos específicos y también de una fase de concurso de méritos. El plazo para enviar tu solicitud se cierra el próximo 21 de enero.
Si no te has enterado, debes darte prisa porque estamos en los últimos días para enviar las solicitudes a 410 plazas del Hospital de Fuenlabrada.
Recordamos que hay puestos para especialistas en medicina en distintas áreas, puestos de personal de enfermería, celadores, auxiliares administrativos y otras categorías. El proceso de selección contará con una fase de concurso, una fase de pruebas psicotécnicas y una fase de entrevista personal. Se termina el plazo el 16 de enero.
Y recuerda que tuvimos además entrevista con la gerente del Hospital de Fuenlabrada, que puedes revisar en nuestra página web, en la de Madrid Trabaja, si quieres conocer los detalles más en profundidad y prepararte de forma más concienzuda.
Muy interesante fue la entrevista, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que extrajimos bastantes conclusiones y además nos avanzó los planes de futuro, porque no será la última convocatoria que haya de empleo público. Y las oposiciones para 300 plazas de policía municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que ya están en marcha.
60 de estas plazas se reservan para militares profesionales de tropa y marinería. Te recordamos que para acceder al cuerpo de policía es necesario contar con la titulación de bachiller, el carnet de conducir de clase B y una estatura mínima de 1,70 m para hombres y de 1,65 m en el caso de las mujeres. La selección se hará mediante una oposición de pruebas teóricas y físicas y también una fase de concurso. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 30 de enero.
Y el Ayuntamiento de Parla ha aprobado su oferta de empleo público 2019.
Con 35 puestos en turno libre y 17 en promoción interna que se convocarán en los próximos meses en categorías como policía local, auxiliar administrativo, técnico de educación, auxiliar de biblioteca u oficiales de fontanería, entre otras categorías.
Recuerda siempre que cuando un organismo como el Ayuntamiento de Parla aprueba su oferta de empleo público no significa que ya te puedas apuntar, sino que a partir de ahí habrá que negociar las bases de cada uno de esos puestos en los que figuren los requisitos, el procedimiento que se va a emplear para seleccionar a las personas que ocupen esos puestos. Todo eso se publica en el Diario de la Comunidad de Madrid y en el BOE, y a partir de ese momento es cuando puedes inscribirte. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Irte preparando los exámenes, irte preparando las materias. Así que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, lo mismo que con las primeras, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas dentro de las ofertas de empleo de este 13 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Días de regresos después de los descansos de esta Navidad, también aquí en Madrid Trabaja, y desde luego, como el lunes, si no me equivoco, de la semana pasada fue la festividad de Reyes Magos y todavía fue un programa especial por esas características, de nuevo retomamos la sección habitual de los lunes con otros amigos del programa, los que trabajan en la red EURES, esa red que agrupa a los servicios de empleo de todos los países de la Unión Europea, más otros países como es el caso de Islandia, de Suiza y de Noruega. No sé si se me olvida alguno, Ignasi Talensi Escartín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, un placer estar con vosotros como siempre.
El placer, bueno, es nuestro.
Me parece que nos olvidamos de Liechtenstein, como siempre.
Ay, pobre Ducado, que siempre... Aunque fíjate que yo seguramente en el portal de la red EURES, en el que aparecen las ofertas individuales, no he mirado nunca por curiosidad si había alguna oferta, pero coordinados con los de aquí, Liechtenstein no es de los países que
más, no, efectivamente,
más ofrecen trabajo, ¿verdad?
Efectivamente, tienes toda la razón, Javier. Sí.
Por eso a veces se nos olvida, porque Noruega sí reclama mucho trabajador,
sí,
español, Suiza también.
También.
Islandia tampoco mucho, pero...
Tampoco.
Pero bueno, pero en cualquier caso, hoy no vamos a hablar de ninguno de estos países, sino que vamos a hablar de nuestro vecino, que sí está muy interesado por los trabajadores españoles. Son los franceses, claro.
Sí, efectivamente. Queríamos hablar hoy, con vuestro permiso, de una oferta que ha salido para Francia, para la región de Alsacia, concretamente, en la frontera con Alemania, una oferta de una empresa de joyería.
Ah, bueno, pues el mundo de la joyería, atentos, e incluso pues aquellos que no ahora mismo no tengan formación, pero que puedan buscar una salida. De todas formas, aunque hablamos de joyería, también hay para otras categorías, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Es un total de 25 puestos, de los cuales uno es de tornero, 5 fresadores, 15 joyeros y 4 engastadores.
Anda, fíjate. O sea que estamos hablando de una oportunidad bastante interesante. Vamos por partes, si te parece, en cada una de las categorías, repasando
Perfecto.
Un poco los requisitos que nos piden. Empezamos por la plaza de tornero.
Bueno, ahí simplemente lo que se pide es formación en mecanizado. Se describen las funciones juntamente con las de fresadores en cuanto a que será realizar los ajustes de las máquinas CNC, hacer los cambios de herramientas necesarios, realizar labores de control y, en cualquier caso, saber interpretar planos y esquemas técnicos, así como conocer el lenguaje del mecanizado en cuanto a ejes, sólidos de revolución, estado de superficie o pie de rey. El horario de trabajo será en turnos de 8 horas. Hay 3 turnos de 8 horas.
Oh, o sea que tienen actividad las 24 horas del día.
Efectivamente.
La empresa, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces estamos hablando de una empresa potente, porque claro, esto es interesante.
Sí, así es. Es una empresa con marca propia que se llama Ores Group y además sirve también para grandes joyeros sin poner su marca. Entonces, bueno, ofrecen contrato indefinido, el CDI que se llama en Francia, y la verdad es que sí, tienes razón, es una empresa de aproximadamente 400 empleados.
Lo digo porque también a la hora de valorar una oferta de empleo, sobre todo cuando uno tiene que marcharse a otro país, pues es interesante saber que es una empresa que, bueno, pues que es grande y que puede ofrecer una cierta estabilidad también.
Sí, así es. Nosotros tuvimos en Eures Valencia una reunión con ellos a final de noviembre, nos dieron muy buena impresión, y lo que quería comentar para la generalidad de las ofertas, si te parece, es que en principio no tiene por qué ser ningún inconveniente la lengua, puesto que la señora de Recursos Humanos que recibirá los currículums habla perfectamente español, así como otro personal directivo habla perfectamente nuestra lengua. Hombre. Con lo cual, ellos se ofrecen incluso en una segunda etapa a ofrecer cursos de francés, con lo cual la lengua no es un obstáculo.
Pues fíjate que ya es, Ignasi, raro que en las ofertas que siempre comentamos de la red Eures no se necesite, en este caso, el francés. Y más en Alsacia, que si no me equivoco está al norte, ¿no? Porque en la zona, digamos, más fronteriza con España, pues sí que hay más personas que hablen el español, pero ahí están más cerca de Alemania que de España.
Sí, efectivamente. Es la zona de Estrasburgo, la zona fronteriza con Alemania. Evidentemente, no podemos negar que a medio plazo lo que se pedirá es que, como en cualquier puesto de trabajo de allí, se hable el francés. Pero sí que están dispuestos a que en una primera etapa no se hable y se aprenda tranquilamente más adelante.
Bueno, y además, siempre aprenderlo en el propio lugar, en el propio país, yo creo que es más rápido el conocimiento. Bueno,
sin
hemos
duda.
Hablado de torneros, de fresadores y vamos a hablar de joyeros y engastadores.
Bueno, en cuanto a joyeros y engastadores, tendríamos 15 puestos de joyeros y 4 de engastadores. Lo que se pide es que se realicen operaciones simples de joyería, como lima, corte o soldadura, y engastado, lógicamente, y a continuación, más adelante, evolucionar hacia técnicas más complejas. En cualquier caso, tanto joyeros como engastadores serán acompañados y formados en los procesos de fabricación paulatinamente. Se pide una formación en grado medio de joyería o engastado o grado superior de diseño de joyería o engastado. Incluso aceptan principiantes.
Bueno, esto es interesante porque yo lo de engastador no lo había oído en mi vida.
Bueno, la verdad es que confieso que tuve que mirarlo, pero según la RAE es el que coloca la pieza fundamental de la joya incrustada en ella.
Sí, yo también le he echado un vistazo, creo que trabajan hasta con microscopio, porque claro, habrá piezas que sean tan pequeñitas que para manipularlas no sea fácil a simple vista.
Así es, así es. Y ya te digo, aceptan principiantes y además lo que ofrecen es el contrato indefinido, el CDI, que se llama en Francia.
El CDI. De dinero no hemos hablado. No sé si se contempla o es de las ofertas que luego habrá que negociar.
Yo imagino que en un momento dado sobre la marcha habrá que ver las condiciones concretas. Nos hablaron de manera muy genérica en la reunión que tuvimos sobre, en un principio, unos 1.800-2.000 euros brutos, sin perjuicio de otras ventajas, como por ejemplo las ventajas que consigue el comité de empresa, la mutua complementaria que hay en Francia, cheques de restaurante, prima de transporte, una paga extra o primas de participación ulteriores en beneficios o resultados.
Ah, bueno, o sea que hay beneficios sociales además de
sí.
Lo puramente, lo que es la nómina, puramente,
así es.
Puramente dicho. Bueno, pues como siempre, Ignasi, recomendamos a nuestros oyentes que vayan a la página web del SEPE, que allí hay un apartado de la red Eures que si lo pincháis os aparecerá un bonito mapa de Europa y también un listado de países, y si vais a Francia pues os vais a encontrar con esta oportunidad de trabajo en la Alsacia, que por cierto es una zona de Francia maravillosa.
Es preciosa, se come muy bien y la gente es encantadora.
Sí, 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 sí. Yo he estado allí y doy fe de ello. Así que, Ignasi, Talensi, Escartí, muchísimas gracias por habernos atendido.
Un placer, como siempre, y un saludo muy afectuoso a los oyentes de Madrid.
Y vamos con la tercera de las preguntas a José Luis Martínez, el asesor del SEPE que nos acompaña desde el principio del programa. Vamos con Mari.
Sí, que nos dice que cobró el subsidio de desempleo y que luego pasó a la Seguridad Social por enfermedad, que le dieron el alta en el tribunal y que en ese momento no se apuntó al paro, que lo hizo tan solo hace un año. Cuando cumpla los 52 años, que los cumple en este mes de agosto de 2020, ya serán casi 2 años apuntada al paro. Y dice que tiene 23 o 24 cotizados y trabajados en una empresa. Su pregunta es si podría solicitar esa ayuda para mayores de 52 años si no encuentra un empleo.
Pues desafortunadamente no, en principio tendría que haberse mantenido inscrita desde el final del subsidio o en este caso desde que tiene la alta médica, haberse apuntado en los 15 días siguientes y haber mantenido su demanda de empleo en alta hasta la fecha que cumplía los 52 años. El resto de los requisitos pues habría que verlo, dice que sí que tiene 23 años, pues tendría los requisitos, pero se le pide inscripción ininterrumpida.
Con lo cual, ahora, para solicitarlo, por darle un poco la vuelta y contemplar posibilidades, tendría que tener mínimo 3 meses de trabajo.
Tendría que tener 3 meses de trabajo y tener los 52 años cumplidos. O sea, terminar tengan los 52 años cumplidos, los 3 meses.
O sea, que empezar a buscar trabajo para la campaña de verano.
Exactamente. O 6 meses trabajados antes de que cumplan los 52 y a partir de ahí, cuando los cumpla, pues inscribirse, o sea, cuando termine, y solicitar su mayor de 52 años.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro, así que José Luis Martínez, muchas gracias.
Pues nada,
te veremos pronto por aquí, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Y recordamos, Javi, los canales de comunicación que pueden utilizar nuestros oyentes para dirigirse a José Luis y al resto de asesores del SEPE que vienen cada semana, cada lunes, aquí a Onda Madrid, a Madrid Trabaja.
Para consultas tenemos disponibles el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también el WhatsApp, notas de voz, a ver si la semana que viene tenemos notas de voz para el SEPE, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Ya sabéis que es importante que nos completéis la información al máximo, porque cuanta más información nos ofrezcáis, más precisa será la contestación de nuestros amigos del SEPE, porque hay cuestiones que influyen, pues por ejemplo, en determinados subsidios, la situación familiar, por poner un ejemplo, con lo cual, si nos lo especificáis, no es que nosotros queramos ser cotillas, sino que es que la legislación nos marca que tengamos que saber algunos detalles determinantes a la hora de daros, como digo, la respuesta más adecuada a vuestro caso personal. Dicho lo cual, también se incorpora con nosotros, ya teníamos ganas de saludarle. Y es que nos habéis preguntado durante todas las Navidades, ¿dónde está el becario? ¿Qué está haciendo el becario? ¿Habrá tenido vacaciones de Navidad el becario o habrá estado explotado durante toda esta época? Así que, becario a los 60, Chompa, muy buenas.
Muy buenas tardes y feliz año para todos. Para todos, don Javier, para ti el primero, para el equipo y para todos los oyentes. Pues sí, he tenido vacaciones.
Toma ya.
Y las he disfrutado, bueno, como dice el dicho, bien o en familia. En mi caso ha sido en la segunda opción.
En familia.
Y nada. Y muy bien. Y estos días me ha pasado una cosa muy curiosa. Me han felicitado por un trabajillo que hice. Y eso me ha llevado a la siguiente reflexión, ¿no? En este país que pecamos un poco de cainitas, lo dados que somos a la crítica, a meter el dedo en la llaga, a hurgar en la herida, y lo poco que nos felicitamos cuando se hacen bien las cosas, cuando cumples con tu trabajo y cuando te esmeras y te esfuerzas, no somos dados al elogio, sino estamos más bien preparados para la crítica y para la zancadilla. No sé si eso forma parte de nuestra genética o de nuestra educación o de ambas cosas. Pero yo creo que tendríamos que utilizar más el felicitarnos y el desearnos buena suerte y que las cosas salgan bien y valorar más el empeño y el esfuerzo, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo estaba escuchándote y me estaba acordando. Digo, yo estuve en una empresa 20 años...
Sí.
Incluso un poquito más, sí, sí. Y yo creo que me felicitaron en una o ninguna ocasión. Igual es que yo lo hacía muy mal, tampoco lo descartes.
No. Vamos, se da por supuesto que tú tienes que desarrollar tu trabajo, lógicamente, y con unos estándares de calidad, pero cuando ves que hay esfuerzo, que hay ganas, que hay ilusión, eso, si se valora, no se reconoce. Y a la gente, cuando nos reconocen nuestro trabajo, pues te vas a casa con la autoestima más alta y valorando más al que te alaba tu trabajo, ¿no?
Claro.
Es decir, hombre, esta gente me tiene en cuenta, se fija en lo que yo hago, parece que no, pero está pendiente. Y así como somos muy dados a la crítica, y muchas veces a una crítica bastante cainita, pues hombre, poner en valor cuando las cosas se hacen bien, ¿no?
Claro.
Y entonces este detalle, que encima ha sido una alabanza por parte de un actor, que no voy a decir su nombre, para el cual yo admiro profundamente, pues me vine a casa con más contento que unas castañuelas.
Claro que
¿no?
sí, claro como que si sí. A todos nos gusta que valoren nuestro sí, sí. trabajo.
Yo creo que tendríamos que practicarlo más, ¿no? El aunque suene feo, bueno, no feo, perdón, aunque se me pueda malinterpretar, querernos un poquito más y querernos a nuestros compañeros de trabajo y lo mismo, y que la crítica no sea destructiva, sino que sea, mira, te voy a echar una mano, no sabes hacer esto, que es lo que me pasa a mí con el mundo de la informática, que estoy en pañales, pero bueno,
Chompa,
alguien que te diga.
Que nosotros bueno, te queremos oye, pues mucho. Nada. Que nosotros que enrolle, te queremos mucho.
Que me enrolle como las persianas. Venga, y yo a vosotros. Venga, un abrazo.
Y nada, que es que nos marchamos. Yo estaría con Chompa hablando un ratito más, porque además el asunto que plantea es interesante. Pero es que llegan las noticias. Después tenemos a nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros mañana a partir de las 3 de la tarde aquí estaremos en Onda Madrid. Hasta mañana.